12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No solamente están esas insoportables imágenes que nos han sobrecogido sobre la barbarie que se ha cometido en Bucha, en Ucrania. También están los testimonios de los supervivientes y el de los muchos periodistas y fotógrafos que se encuentran precisamente en esa zona y han visto además con sus propios ojos el horror. Esas decenas y decenas de cuerpos esparcidos por las calles, personas asesinadas con un tiro en la nuca, ancianos maniatados, fosas comunes. La de Bucha será recordada como una infame masacre que se va a investigar como lo que son, crímenes de guerra. Pues a pesar de toda la evidencia, desde Rusia siguen negando la autoría y acusan a Ucrania de recrear la matanza de civiles. Precisamente sobre este asunto le ha preguntado esta mañana Carlos Herrera al embajador ruso en España, a Yuri Korchagin, que habla de eso, que habla de montaje.
Es un montaje especialmente para desprestigiar el ejército ruso.
Por tanto, los cadáveres que se han encontrado, algunos maniatados, otros con claros síntomas de tortura, que ha sido acción provocada por el ejército ucraniano, es lo que me está diciendo.
Hay que hacer una investigación, sin duda, independiente.
A pesar de la insistencia de Herrera, el embajador ruso no se ha salido del guión y lo acabas de escuchar. Sigue hablando de montaje, de provocación por parte de Ucrania. Dice además que las tropas rusas no disparan a civiles y pide una investigación independiente. Bueno, es evidente que no puede decir otra cosa que lo que ha dicho y si lo hiciera directamente le costaría el puesto. El embajador, que por cierto sigue en nuestro país, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha ordenado la expulsión de 27 diplomáticos y personal de la Embajada de Rusia en Madrid porque representan una amenaza para los intereses de seguridad y como respuesta también a todo lo sucedido en la localidad de Bucha. Tienen de plazo una semana para dejar España. Alemania, Francia, Italia, Dinamarca o Suecia también han anunciado la expulsión de diplomáticos en las últimas horas por este mismo motivo, por razones de seguridad nacional. Según datos de Exteriores, solo en la Embajada de la Federación Rusa en Madrid hay al menos 44 diplomáticos acreditados, a los que habría que sumar 6 más del consulado de Barcelona. Pero además de este, en la ciudad condal, Rusia cuenta además con otros 7 consulados repartidos por nuestro país. Hay uno en Valencia, también en Palma, en Sevilla. Son ciudades de comunidades autónomas donde viven muchos de los 80.000 ciudadanos rusos que están empadronados en España. Se expulsa a 27 diplomáticos rusos de nuestro país, pero por el momento se descarta, como decíamos, la salida del embajador al que escuchábamos antes, porque dicen desde el ministerio que se quiere dar una oportunidad al diálogo. Obviamente, Moscú va a responder, porque esto de la diplomacia es así, se basa en la reciprocidad. ¿Que tú me haces una cosa? Pues yo respondo con la misma moneda, así que se espera que tomen una decisión de similar calado. Seguro que los diplomáticos españoles están ya haciendo las maletas porque saben que en los próximos días, si no en las próximas horas, tendrán que salir de Rusia. Pues hay más noticias destacadas de este miércoles, noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, el acusado de asesinar a puñaladas a una joven de 14 años, a una niña en Oviedo, se autolesionó en la cara, cuello y en el tórax antes de ser detenido, por lo que sigue hospitalizado. Este hombre llevaba 3 semanas residiendo en ese edificio donde también vivía esta menor. Yo no sé, Pilar, si esto da más indignación, asombro o miedo, lo que ha pasado desde luego en la capital asturiana.
Es terrible.
Es tremendo. Bueno, mañana baja la luz, pagaremos 214,79 € el megavatio hora. Hoy cuesta 255 € y está quintuplicando lo que pagamos hace justo un año. Vamos con una de sondeos, una ración. El Partido Popular ganaría las elecciones en Andalucía con el 34% de los votos y obtendría entre 43 y 44 diputados en la Cámara Autonómica Andaluza, pero para gobernar necesitaría el apoyo de Vox, que se queda como tercera fuerza política. Son los últimos datos del CIS andaluz, que sitúa al PSOE como el segundo partido más votado con un 25% de esas papeletas. Y mira, una noticia agradable, una foto del volcán de La Palma, no sé si la recuerdas, la tengo aquí en el móvil y te la voy a enseñar, mira, ahí la tienes, no sé si te acuerdas de esta foto.
Sí,
fue tomada desde el espacio por un astronauta de la Estación Espacial Internacional el pasado 4 de octubre, estaba ese volcán en plena erupción. Pues bien, es la foto que ha ganado la mejor fotografía de la Tierra en el premio que otorga la NASA. Y el 60% de los alumnos desde educación infantil hasta bachillerato, más de 3 3 millones cursan la asignatura de religión actual en el actual curso escolar en 18.000 centros públicos, concertados y privados. Para la Conferencia Episcopal, la asignatura aporta una completa formación personal y social a todos estos alumnos. Y el despacho Cremades Calvo Sotelo presenta a esta hora en Madrid la composición de la comisión de expertos que va a realizar esa auditoría encargada por la Conferencia Episcopal sobre los casos de abusos a menores. En la rueda de prensa se informará además del trabajo realizado y las denuncias recibidas hasta este momento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones, esta vez para el Real Madrid y para el Villarreal.
Son partidos de ida de los cuartos de final a las 9 de la noche en Stamford Bridge, Chelsea-Real Madrid, con la buena noticia de la presencia de Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Carlo Ancelotti ha viajado a Londres esta mañana en un vuelo privado junto al presidente Florentino Pérez y dirigirá al equipo. En el 11 solo hay una duda, ¿quién jugará por delante de Carvajal? Si Valverde, Asensio o Rodrigo. El Real Madrid nunca ha ganado al Chelsea ni a ningún equipo dirigido por Tuchel. Los madridistas vestirán de blanco con medias azules. Pita el partido el francés Torpen. Está apercibido Militao. Se va a llenar Stamford Bridge con capacidad para más de 37.000 espectadores. 1.800 animarán al Real Madrid.
Y en el Estadio de la Cerámica, también a las 9 de la noche, Villarreal Bayern de Múnich, con estas noticias, Juan Igual.
Está concentrado ya el Villarreal Corrochano en la ciudad deportiva para comer todo el equipo junto antes de salir rumbo al estadio. Emery va con todo, vuelven al once Lo Celso y Estupiñán y el ambiente va a ser inmejorable. Se ha colgado ya el cartel de No hay billetes. 22.500 espectadores abarrotarán la Cerámica, de los cuales 3.000 serán alemanes. Y hay que recordar que está prevista a las 2:30 comida de directivas en el restaurante El Ceramista, dentro del propio estadio.
Ayer, recuerden, Manchester City 1, Atlético de Madrid 0 y Benfica 1, Liverpool 3. Hoy tiempo de juego a partir de las 8:15.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Se ha convertido en una figura admirada en todo el mundo. Un actor que se convirtió en político, que llegó a ser el presidente de su país, de Ucrania, y que hoy es un símbolo de la resistencia ucraniana ante la invasión rusa. Un hombre que además maneja como nadie la comunicación, como ha demostrado en todas y cada una de sus intervenciones que ha ido haciendo en los últimos días, en las últimas semanas, en diferentes países. Desde el pasado 1 de marzo, en el Parlamento Europeo, Volodymyr Zelensky ha participado a través de videoconferencia en 12 parlamentos de diferentes países. Habla inglés perfectamente, se maneja perfectamente con el inglés, pero, sin embargo, en todas sus intervenciones ha empleado siempre su idioma natal, el ucraniano, precisamente para reforzar su causa y su mensaje. Se trata de un idioma que pertenece a la familia de las lenguas eslavas orientales. En el mundo lo hablan aproximadamente unos 45 millones de personas, y la institución que lo regula es la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Dimitro es un ucraniano, profesor de literatura española. Desde Kiev nos ha contado cómo nació esta lengua.
El idioma ucraniano es uno de los idiomas eslavos, sí, como lo sabemos. Y ese idioma tiene su propia historia, se formó a partir del idioma eslavo común. El ucraniano no se basó en el eslavo eclesiástico, como por ejemplo el ruso.
El ucraniano difiere bastante de las lenguas romances procedentes del latín, ya que su origen es completamente distinto. Por eso, en todas las intervenciones de Zelensky se ha requerido de la figura de un traductor que realice una interpretación simultánea de su discurso. En la mayoría de los casos, pues estos intérpretes han sido ucranianos. Ponte en su lugar. Tienes que traducir las palabras de tu presidente en mitad de una guerra que tú mismo estás sufriendo, que te está afectando a ti, que está afectando a los tuyos, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. Hace pocos días, de hecho, una intérprete ucraniana de una cadena de televisión de Alemania rompió a llorar mientras traducía una rueda de prensa de Zelensky.
Wir wissen ganz genau, was wir verteidigen.
Слава кожному. Слава Україні.
Entschuldigung.
Esta intérprete no podía contener la emoción, no podía contener las lágrimas. Pues ayer en el Congreso de los Diputados intervino también por videoconferencia el presidente Zelensky, y para entender su discurso, pues había una intérprete que no fue ajena ni a la expectación que había, ni a la emoción de traducir las palabras de su presidente en una situación tan excepcional como una guerra.
Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de una de vuestras ciudades.
Las palabras que escuchas junto a las de Zelensky, que se le escucha de fondo, bueno, las que están en primer plano son las palabras de Svitlana. Esta ucraniana fue la elegida por el Congreso de nuestro país para traducir al presidente ucraniano y para que pudiéramos entender este discurso tan esperado y tan importante. Svitlana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que para ti tuvo que ser pues una traducción especial, ¿no? Una responsabilidad muy grande, sí, también, y al mismo tiempo, sí, muy emocionante, el hecho de hacer de intérprete del presidente de tu país en una situación, sí, así.
Sí, era un trabajo muy especial, muy emocionante, muy responsable. Y bueno, la verdad que no esperaba tanta reacción a mi personalidad, vamos, porque bueno, a mí lo que me gusta en mi trabajo es lo que no me ven, bueno, es una cosa mía, una cosa personal, pero en estas condiciones yo entiendo que es normal. Y nada, decir eso, que es todo lo que ha dicho, es verdad, que trabajo especial, responsable, muy emocionante, y bueno, hay pocas cosas más.
¿Fue un discurso difícil de traducir?
Hombre, no se trata de dificultad, es que en esas alturas no piensas si es difícil o fácil. Tú tienes un trabajo que tienes que hacer lo mejor posible y punto. Así que no puedo valorarlo fácil, difícil, mediano. Era complicado y responsable, pero habría que afrontarlo y ya, o sea, no tenía otra opción, así que...
¿Cómo te preparaste para esta traducción? No sé si pasaste las horas anteriores al discurso, pues sí, escuchando, sí, otros que había pronunciado también Zelensky en otros congresos,
sí,
y parlamentos.
Claro, bueno, aquí el trabajo de la interpretación simultánea, claro, primero es mis conocimientos, porque siempre es una traducción inversa, porque yo soy nativa ucraniana, no soy nativa española, o sea, para mí es una interpretación simultánea inversa, lo que quiere decir que incluso más complicada que para las personas nativas que lo hacen, ¿vale? Por eso, claro, aparte de tener mis conocimientos, base de mis conocimientos, es muy importante entrenarse. En traducción simultánea, entrenarse, pues eso es lo que se dice, pues hacer y muchas veces repetir otras intervenciones del presidente, repetirlo, bueno, sí, lo hacía constantemente, todo el rato, claro, en lo que él estaba interviniendo en otros parlamentos de otros países, yo para mí misma siempre me entrenaba yo misma, ¿vale? Incluso así creo que hay que entrenarse incluso más.
Porque era la primera vez, imagino, que traducías las palabras de Zelensky.
Sí, del presidente de Ucrania, claro, a estas alturas nunca tenía oportunidad de hacer un trabajo así, así que para mí era la primera vez, claro.
Decías antes que había sido un momento muy emocionante también para ti. Recordaba, pues, hace unos días cómo también una profesional como tú, otra traductora, se emocionaba, uh-huh, y se echaba a llorar escuchando y traduciendo, sí, las palabras de Zelensky. Sí. Yo no sé si a medida, sí, que ibas traduciendo las palabras del presidente de tu, sí, país, pues tenías también esa cosilla, sí, en el estómago, ¿no? Ese pellizquito, sí, me imagino.
Sí, esto lo tenía constantemente. Y claro, cuando me escuché mi voz, lo escuché, ¿no?, que nervioso, un poquito a punto de como tipo, no, nervioso, histérico, decía yo. Pero esto es normal, porque lo que estamos haciendo, no que es una cosa, nos toca a nosotros mismos, lo que estamos traduciendo te toca a ti en primera persona, y lo traduces y lo pasas por ti mismo, y por eso claro que es una normal reacción ponerse a llorar o eso. Sí, es normal, sí. No llora, yo no lloraba porque me controlaba, pero sí que estaba al puntito, así. Bueno, gracias a los compañeros que me ayudaban del Congreso y todos que me tranquilizaban, claro, no lloraba. Pero
emocionada,
sí, esta
y
sensación,
claro.
Sí, sí, porque es como que lo haces, no que una cosa ajena, si lo haces una cosa que te toca también a ti, que te duele, bueno, más cosas, no sé qué cómo explicarlo, es muy, muy complicado ese sentimiento, ¿vale?
Es la, bueno, había muchísima expectación, ¿es la traducción más difícil que has tenido que hacer por esa presión mediática?
Yo creo que sí.
Porque generalmente, Svitlana, ¿qué traducciones sueles hacer? ¿Cuáles son tus trabajos?
Bueno, mi vida cotidiana y antes de la guerra, pues era más bien trabajos de traducción de diferentes tipos, lo que estoy haciendo para los ciudadanos de Ucrania. Y bueno, claro, también hacía interpretaciones consecutivas y también de vez en cuando simultáneas, pero a esta gran escala, interpretaciones simultáneas, claro que antes no lo hacía. Por eso es como un pequeño escalón que he subido yo en mi carrera profesional, ¿sabes? Como así diciendo en palabras generales, ¿vale?
Bueno, me imagino que cuando recibes la llamada también, ¿no? Que para que seas tú la traductora, sí, de el presidente de Ucrania, me imagino que para ti también eso fue un motivo de orgullo.
Sí, claro, claro. Estaba orgullosa, emocionada, y he dicho a mí misma, si me han elegido a mí, entonces yo debo ir y hacerlo. O sea, claro, sí, esto es un orgullo, porque interpretar a tu presidente encima en estas circunstancias tan difíciles para tu país, claro que esto es un orgullo.
¿De dónde eres exactamente? ¿De qué parte de Ucrania? Svitlana.
De Leópolis, Lviv.
Precisamente es la ciudad que esta noche han atacado las tropas rusas. ¿Tienes familia allí?
Claro, tengo a mi madre, mi padre, mi hermano. Tengo muchos familiares ahí.
Que no han abandonado Ucrania, que continúan en la ciudad. ¿Qué sabes de ellos? ¿Cómo están?
Bueno, de momento están bien, pero no les he llamado hoy todavía, no sé cómo están, pero bueno, mis padres son muy mayores, tienen 80 años y no pueden desplazarse. Mi padre tiene Parkinson y por eso no puede ni moverse de un sitio para otro, así que es solo como pedir a Dios que por lo menos a ellos no les toque y ya, es muy complicado.
¿Sabían ellos que ibas a hacer tú la interpretación, sí, la traducción de las palabras de Zelensky en español?
Claro. Sí, yo le he dicho a mi madre y a mi hermano, claro.
¿Y cómo se gestiona el hecho de estar ahora bajo la lupa mediática?
¿Para mí? Sí. ¿Para mí? Pues complicado, porque yo no estoy acostumbrado a eso. Yo eso lo que he dicho al principio, que yo soy persona que no me gusta que hablen mucho de mí y yo soy muy discreta en este caso, y por eso me gusta el trabajo del traductor, porque al traductor nunca lo ven, ven su trabajo, pero no a la persona.
Se escucha la voz, efectivamente, pero no vemos la persona. Pues, claro. Svitlana, gracias por atendernos y por permitir conocerte un poquito mejor. Gracias por estar con nosotros, sí, en mediodía, que vaya todo lo mejor posible y que sigas teniendo muchísimas buenas noticias, gracias, de tu familia.
Muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte para vosotros.
Y más cosas. Sentencia importante, la de ayer del Tribunal Supremo, en la que ha dictaminado que los vientres de alquiler no son una opción porque vulneran la dignidad humana. El alto tribunal recuerda que ya declaró en una sentencia previa que vulneran los derechos fundamentales tanto de la mujer gestante como del niño gestado. E insiste en que los dos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos. Subraya también que los menores recién nacidos son tratados como simples mercancías y que no hay una mínima comprobación de si son idóneos los clientes que acuden a las agencias donde se contratan estos vientres de alquiler para ser padres. El alto tribunal también ve necesario que la madre que contrata esa maternidad subrogada, es decir, la que no es biológica, adopte al niño para salvaguardar los derechos del menor que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, se ha mostrado contrario a que la madre que no es biológica pueda inscribir al bebé como su hijo prácticamente de manera automática, algo según el tribunal que las agencias de intermediación aseguran siempre a los futuros padres y que atenta contra el derecho del niño. Javier Rodríguez es director general del Foro de la Familia y ha valorado esta sentencia del Supremo.
Hay distintas cuestiones éticas implicadas que afectan de manera directa y negativa a la dignidad humana de los hijos y de las madres, y también de la familia, la cual la desnaturaliza, ¿no? En un intento de deconstrucción. Pone por encima el deseo de los padres al derecho de los hijos a conocer a sus padres y a ser queridos por estos, ¿no?
Esta decisión del Supremo ha llegado por el recurso de casación que ha interpuesto el Ministerio Fiscal contra una sentencia que reconocía a una madre no biológica la maternidad de un niño que había nacido por gestación subrogada en México. Hoy, 6 de abril, arranca la campaña de la renta de la Agencia Tributaria correspondiente al año 2021. Lo hace además con varias novedades que te vamos a ir explicando aquí en los próximos minutos en Mediodía COPE. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el plazo comienza hoy y termina el 30 de junio. Se calcula más o menos que Hacienda va a recaudar este año entre 5.500 y 6.300 millones de euros. Y hoy, precisamente, sobre esto te queremos preguntar. ¿Cómo haces tú la declaración de la renta? ¿Sabes hacerla por ti mismo o tienes que pedir ayuda porque a lo mejor se te complica porque, no sé, tienes varias cosas, eres autónomo, en fin, te lo lleva una gestoría o la haces tú con el programa Padre? Pues queremos conocer tu experiencia, queremos conocer, como siempre, tu opinión. Nos puedes dejar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Toma nota, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Oye, ¿algún plan cultural por Madrid?
Planes miles. Mira, si te gusta el arte, hay más de 250 galerías y museos con algunas de las obras más famosas de la historia. Uh-huh. Y luego, si quieres, ópera.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Cultura de altura.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva campo dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar del COVID porque sabes que poco a poco se han ido retirando las restricciones en nuestro país. Ya no hace falta pasaporte COVID, ya no hay restricciones en ninguna parte, podemos movernos, podemos viajar, pero queda todavía una cosa de la que sí seguimos muy pendientes, la retirada de la mascarilla en interiores, que todavía está ahí. Y precisamente es un debate que está presente hoy en la reunión que están teniendo en Toledo desde Sanidad, desde el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Tienen que decidir sobre esa retirada de las mascarillas en interiores. Y ya podemos decir, Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que hay una propuesta de fecha encima de la mesa.
Pues sí, esta propuesta, según ha podido saber COPE, la ha puesto sobre la mesa la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y lo que les ha dicho a las comunidades autónomas es que esa retirada de las mascarillas en interiores, con excepción de los hospitales, las residencias de ancianos y los transportes, se pueda aprobar el próximo día 19. Es decir, que tendríamos todavía esa obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores durante la Semana Santa. Es la propuesta que ha puesto por encima de la mesa la ministra Darias en esta interterritorial que tiene lugar desde las 12 del mediodía en Toledo. Y bueno, pues las opiniones de las comunidades autónomas más o menos ya las conocemos. Madrid, por ejemplo, pues se opone a esta propuesta porque quería que se retiraran antes. Es el caso también de Cataluña y de Canarias, que pues querían no esperar a que pasara la Semana Santa, pero sin embargo la mayoría de las otras regiones y también los técnicos de la ponencia de alerta han considerado siempre prematuro esa retirada de la obligatoriedad antes de la Semana Santa.
Pues esa es la propuesta que está encima de la mesa, la retirada ya de las mascarillas en interiores en nuestro país a partir del próximo día 19. Recordamos que la última palabra la tiene Sanidad, la tiene el Gobierno, pero va a buscar el consenso con las comunidades autónomas con las que está reunida desde este mediodía en Toledo. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y lo destacábamos hace unos instantes. Estamos a 6 de abril y hoy arranca ya la campaña de la renta de la Agencia Tributaria correspondiente al año 2021 y lo hace con novedades que tenemos que ir conociendo. Lo primero, bueno, lo que tenemos que tener muy claro es que hoy comienza ese plazo y que termina el próximo 30 de junio. Todavía tenemos semanas, tenemos un tiempecillo para poder hacer con calma la declaración. Según los cálculos de la consultora TaxDown, se estima que Hacienda recaude este año entre 5.500 y 6.300 millones de euros. Bueno, es un trámite pues que tenemos que hacer todos cada año, pero eso no evita que nos surjan algunas dudas. Ahora cerca de 22 millones de contribuyentes tienen que presentar la declaración de la renta. ¿Y qué tenemos que tener claro? ¿Qué tenemos que conocer? Lo primero, por supuesto, es saber quién tiene que hacer, quién tiene que presentar la declaración. Aquí existen unos baremos mínimos. Por ejemplo, si únicamente se ha tenido un pagador, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, el mínimo es de 22.000 euros brutos el año pasado, en 2021. Sin embargo, si hay un mínimo más bajo de 14.000 euros que afecta a aquellos que han tenido más de un pagador. Pero como te decía, en 2021 ha sido un año atípico en el que han pasado muchísimas cosas y que tienen sus consecuencias además en esta declaración de la renta. Y todas esas dudas que nos pueden surgir, vamos a tratar de resolverlas con la experta fiscal del despacho Martín de Vidal en Segovia, Mari Carmen Martínez Gómez. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, decíamos que el año pasado, 2021, ha sido un año marcado todavía por las consecuencias que el COVID ha tenido en el mercado laboral. Muchas personas han estado en un ERTE, como por ejemplo Eduardo, al que vamos a escuchar.
En el año 2021 he estado cerca de 9 meses en un ERTE. A partir del mes de septiembre ya volví a trabajar. Todo ese dinero que me ha pagado el SEPE, ¿tengo que declararlo como si antes?
Mari Carmen, Hacienda en este caso considera que Eduardo ha tenido dos pagadores, claro, las ayudas del Estado y su empresa. ¿Cómo se tiene que hacer la declaración de los ERTES?
Bueno, pues lo tienen que incluir como otro rendimiento de trabajo personal, incluyéndolo junto con el importe del salario que perciba de la empresa. Lo único que, claro, el problema que tienen es que efectivamente al tener dos pagadores, si uno de ellos supera 1.500 euros, su obligación de declarar se reduce y entonces si está por, está en el tramo de los 14.000 euros, tendría obligación de declarar que puede que anteriormente, si solamente tenía un pagador, no tuviera esa obligación. Y además, al tratarse de dos pagadores, las retenciones cada uno lo calcula por el importe que se percibe por cada una de las prestaciones, con lo cual cuando llegue a su declaración de la renta, lo más probable es que la declaración le salga a ingresar.
Otro supuesto, porque claro, estamos hablando de la pandemia, pero es verdad que el año pasado también hubo desastres naturales provocados por el volcán de La Palma y por la borrasca Filomena. En este caso se emitieron ayudas extraordinarias a los afectados. ¿Qué ocurre con estas ayudas recibidas por estos desastres? ¿Cómo se tienen que declarar? Mari Carmen.
Pues estas ayudas, tanto por Filomena como La Palma, estarían exentas de tributación en la declaración de la renta.
¿Estarían exentas?
Sí.
O sea, tendrían que hacer la declaración de la renta como cualquier otro trabajador.
Efectivamente.
Sin incluir estas ayudas.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues son algunos de los casos que se pueden plantear a partir del día de hoy que, como estamos contando, pues arranca la campaña de la renta de la Agencia Tributaria correspondiente al año 2021. Irán surgiendo más dudas que vamos a ir resolviendo, por supuesto, también aquí en Mediodía. Y hablaremos, pues, de todo ello con Mari Carmen Martín Gómez, experta fiscal del despacho Martín de Vidales en Segovia. Mari Carmen, gracias por resolvernos estas primeras dudas y por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la noticia te la adelantábamos hace tan solo unos instantes. En 2 semanas diremos adiós en nuestro país a la obligatoriedad de tener que llevar la mascarilla todavía en interiores. La fecha que Sanidad ha propuesto a las comunidades autónomas es que sea el próximo martes 19 de abril, coincidiendo con la vuelta al cole de las vacaciones de Semana Santa y también con la cita habitual del Consejo de Ministros, que ese mismo día podría aprobar ya esta medida. Los detalles los vamos a conocer esta tarde en la rueda de prensa habitual tras la reunión de Sanidad con las comunidades. Mascarilla en interiores que solo se va a mantener en 3 casos, en las residencias de ancianos, en los hospitales, y también habrá que llevarla todavía en el transporte público. Bueno, esa es la noticia. A partir del martes 19 de abril podríamos dejar de llevar ya la mascarilla en interiores también en nuestro país, una medida pues que ya han quitado en otros muchos países de nuestro entorno. Y lo que ya ha comenzado es la campaña de la renta. ¿Qué debemos saber? Pues en primer lugar, que tenemos de margen hasta el próximo 30 de junio para presentar nuestra declaración y que son cerca de 20 millones de contribuyentes los que están obligados a presentarla. Quienes hayan ingresado más de 22.000 euros o de 14.000 en el caso de haber tenido 2 pagadores. Una campaña que este año tiene algunas novedades, especialmente para los autónomos o los que hayan estado en ERTE. También la desgravación por rehabilitación de vivienda. Los expertos como Enrique García nos recuerdan que antes de confirmar el borrador conviene, esto siempre, este año y todos, conviene siempre revisarlo muy bien.
Para mí el que es el gran error es directamente, pues con las prisas, aceptar el borrador pensando que Hacienda lo tiene todo, que mi declaración es muy sencilla, y perder todas las deducciones y ayudas a las que tenemos derecho.
Esto es importante porque sí es verdad que muchas veces los borradores presentan errores, no tienen bien todos nuestros datos fiscales, y eso hace que la declaración nos salga a devolver o nos salga a pagar, cuando es justo lo contrario. Hay que tener cuidado, hay que vigilarlo bien. Y el embajador de Rusia en España niega la masacre de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, a pesar de las muchas imágenes que estos días hemos visto, imágenes que desde luego nos han sobrecogido a todos. Yuri Korchagin mantiene que no hay cadáveres en las calles de la ciudad ucraniana ante las preguntas de Carlos Herrera, que le ha insistido que allí en Bucha se han producido crímenes de guerra. El embajador en España habla de montaje y también de provocación por parte de Ucrania.
No hay ningún cadáver, y después cuando vienen los periodistas extranjeros aparecen cadáveres por todos lados. Eso es raro y por eso pensamos que es un montaje.
Bien está que haya que realizar la investigación que ustedes consideren que sea pertinente, pero todos los datos...
Sí, depende de quién va a realizarla, indudablemente, claro, también.
Todos los datos evidencian que allí se ha producido un crimen de guerra. Un crimen de guerra sobre más de 300, 400 personas.
¿Usted ha escuchado mi posición?
Una barbarie en la de Bucha a la que se ha vuelto a referir el Papa Francisco en la audiencia de esta mañana de los miércoles, que ha vuelto a suplicar que se ponga fin a esta guerra. Y acabamos de escuchar aquí en Mediodía Svitlana, hace tan solo unos minutos. Es la intérprete ucraniana elegida ayer para traducir el importante discurso que pronunció el presidente de su país, Volodymyr Zelensky, en el Congreso de los Diputados. Muy emocionada nos ha contado que ha sido un honor, lógicamente, para ella traducir las palabras de su presidente, pero también nos ha contado que fue un día complicado, un día de muchos nervios. No se puede quitar de la cabeza, además, a sus padres, unos ancianos de 80 años que no han podido salir de Ucrania.
Mis padres son muy mayores, tienen 80 años y no pueden desplazarse. Mi padre tiene Parkinson y por eso no puede ni moverse de un sitio para otro. Así que es solo como pedir a Dios que por lo menos a ellos no les toque, y ya. Es muy complicado. Esto es un orgullo, porque interpretar a tu presidente encima en estas circunstancias tan difíciles para tu país, claro que esto es un orgullo.
Y recordamos esa noticia que acabamos de conocer y que te adelantábamos hace unos minutos. El próximo martes 19 de abril, dentro de 2 semanas, coincidiendo con la vuelta al cole tras las vacaciones de Semana Santa, podremos decir adiós a las mascarillas en interiores en nuestro país. Salvo, eso sí, en 3 supuestos. Tendremos que seguir llevándola en las residencias de ancianos, en los hospitales y también en el transporte público. te cuento también cosas importantes, más cosas, porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una alerta por la presencia de listeria en dos lotes de cabeza de cerdo de la marca Vicente López. Los lotes afectados son los números 22.501 y 22.502. Caducan el próximo 15 de abril y vienen en un envase de 200 gramos. Se han distribuido en Madrid, en Galicia, en el País Vasco, también en Aragón, en Asturias y en Castilla y León, aunque no se descarta que hayan llegado también a otras comunidades autónomas. De momento, eso sí, no hay constancia de ningún caso notificado de listeriosis. Eso sí, como medida de precaución, pues se recomienda a las personas que tengan en sus hogares este embutido que no lo consuman y lo devuelvan inmediatamente a los puntos de venta. La listeriosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Listeria, que se transmite al ser humano a través de alimentos contaminados y que tiene un periodo de incubación de 70 días. Suele ser asintomática o cursar con una sintomatología gastrointestinal leve y quizá con algunas décimas de fiebre. Puede también que haya un poquito más de fiebre alta. Pero puede poner en riesgo la salud de algunos grupos de riesgo, como son las personas inmunodeprimidas, también los mayores, las personas mayores, los niños y las embarazadas. En 2019, seguro que muchos de vosotros os acordáis, un brote de listeriosis causó una gran crisis sanitaria en nuestro país que provocó el fallecimiento de 3 personas y además 5 abortos. Fueron más de 200 las personas afectadas en el mayor caso de esta enfermedad registrado en Europa y uno de los más importantes del mundo, según los datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. El brote fue provocado por la carne mechada contaminada de una empresa sevillana y afectó sobre todo, pues eso, a personas de Andalucía. En este caso, el de la cabeza de cerdo, este embutido de la marca Vicente López, no ha habido ningún afectado por el momento, pero como decíamos antes, todo aquel que tenga el producto en casa no lo debe consumir bajo ningún concepto y lo tiene que devolver en el punto de compra. Una y 37 minutos de la tarde, seguimos en mediodía y en este momento te voy a llevar de vuelta al colegio. Seguro que te acuerdas de tus compañeros de clase, ¿verdad? O de ese profesor que te marcó, porque yo creo que todos tenemos un profesor que nos ha marcado a lo largo de nuestra etapa educativa. Las asignaturas que dabas, ¿cuál te costó más? ¿En cuál ibas mejor? ¿Cuál te gustaba más? ¿Cuál menos? Bueno, es posible que hasta te acuerdes de algo de esto.
Las comunidades autónomas, las provincias, los ríos. Bueno, el mapa geográfico sí que flojeó un poco más.
Recaredo, Ludovico. ¿Quién más? No era Chendas, Vinto, no.
Pues el Tajo, el Ebro, el Duero.
Y los acentos, y las tildes.
Hombre, a mí lo que me gustaba era conocimiento del medio y historia. Lo que no me gustaba, literatura, me parecía más aburrido.
Bueno, escuchábamos lo de Recaredo, la lista de los reyes godos, asiente cinta, ¿tú te la tuviste que estudiar? ¿Eh? ¿Sí? No, no, nosotras somos jóvenes para eso, pero vamos, los que tienen un poquito más edad, así que se tuvieron que aprender esa lista que era como algo terrorífico, ¿no? Aprenderte la interminable lista de los reyes godos. Bueno, hoy hemos sabido que en toda España más de 3 millones de estudiantes están cursando la asignatura de religión, desde infantil hasta bachillerato, representan el 60% de los alumnos, según los datos que ha proporcionado hoy la Conferencia Episcopal Española. José Manuel Gallardo es uno de los más de 35.000 profesores de esta asignatura. Lleva 20 años dando clases en un colegio de Majadahonda, un municipio muy cerquita de Madrid.
No solo llena la cabeza, la forma bien y ayuda a transformar el corazón. Los alumnos que cursan la asignatura de religión no solo se plantean conocimientos, se hacen preguntas importantes de lo que significa ser humano, ser cristiano, ser una persona que vive en el siglo XXI.
Pues en toda España tenemos 18.000 centros educativos, lugares imprescindibles, donde pasamos una de las etapas más importantes de nuestra vida, sin duda. De todos ellos, más de 2.500 son colegios de ideario católico y en sus aulas, a esta hora de la tarde, hay más de 1,5 millones de niños y de jóvenes. Además de los colegios de las congregaciones religiosas, como los salesianos o los escolapios, pues también tenemos en España 330 diocesanos en los que estudian más de 110.000 alumnos. Ana Iker Son dos chavales de 15 años que estudian cuarto de la ESO en Guadalajara. En uno de estos centros, precisamente, el Colegio Cardenal Cisneros.
No solo me aporta conocimientos para mi formación, sino que también me aporta valores para ser mejor persona, y se realizan campañas y actividades de índole social.
Hay un ambiente y una atmósfera muy cercana y familiar. No puedo más que agradecer todo lo que el colegio ha hecho por mí.
De los 2.500 centros católicos del país, 2.400 son concertados. Según la última memoria de actividades de la Iglesia, la del año 2019, los centros católicos supusieron un ahorro al Estado de 3.722 millones de euros. No solamente estamos hablando de colegios, porque en España hay también 15 universidades entre pontificias, católicas, eclesiásticas y de inspiración católica. En ellas estudian cada año casi 120.000 alumnos. Bueno, evidentemente, en todos estos centros, todos los alumnos cursan la asignatura de religión. Sin embargo, no ocurre igual en los colegios e institutos públicos. Juani da clase en un colegio público en Getafe, 15 kilómetros al sur de Madrid. Es profesora de un colegio que abrió hace pocos años en el barrio del Bercial, allí en Getafe. Sus alumnos tienen entre 3 y 9 años y menos de la mitad van a clase de religión. Juani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en tu colegio, estamos hablando del Bercial, en Getafe, hay aproximadamente unos 200 niños. Más o menos, ¿cuántos van a clase de religión católica?
Pues más o menos la mitad. La mitad de los alumnos matriculados en el centro, pues, están en religión.
¿Y el resto va a lo que se conoce como valores?
Valores educativos, sí.
Claro, con la nueva ley de educación desaparece la asignatura Valores Educativos. ¿Qué va a pasar con los niños que no eligen entonces religión?
Bueno, esta situación ya la tuvimos anteriormente con la anterior ley, con la LOE, y antes lo que se llamaba era atención educativa, pero bueno, básicamente pues es pasar el rato, porque la hora de atención educativa, o bueno, no sé cómo lo llamarán ahora, pues es, bueno, esperar a que los compañeros de religión vengan de clase. Entonces, bueno, pues lo dedican a jugar o a hacer alguna cosa así un poco más lúdica. En el instituto ya es más complicado, porque ya muchas veces incluso les dejarían salir al recreo, al patio, en esa hora.
O sea, lo que es una asignatura alternativa o una...
No existiría.
No existe. Van a tener, pues no eso, existe. Una actividad más lúdica, ¿no? Lo que estaba señalando.
Sí, bueno, sí, pero no es nada curricular y, pues eso, es un poco pues esperar a que los compañeros terminen y pasar el rato.
Bueno, estamos hablando de que tú eres profesora de religión, que enseñas a niños que tienen entre 3 y 9 añitos, y estamos hablando también de esa otra asignatura que son valores educativos. Cuéntanos qué se enseña en una y en otra, para ver las diferencias que hay entre las dos, Juani.
Bueno, pues a ver, yo te puedo hablar sobre todo de mi asignatura, lógicamente, pero bueno, sí que te puedo contar qué es lo que hacen en la otra. Bueno, pues en religión católica, prácticamente todo lo humano habla de Dios, con lo cual cualquier pues situación, circunstancia, obra de arte, película, canción, todo eso lo llevamos al aula y lo trabajamos a través de, pues por ejemplo, del arte o del Museo del Prado. En mi caso, yo trabajo a través de las obras del Museo del Prado, pues llevo los contenidos de religión católica con ese tipo de metodología. Entonces es una metodología que parte de la realidad que ven los niños.
¿Llevas?
Y en valores educativos, en el caso de mi centro, pues lo que hacen es ver películas y analizar la película y ver qué valores sacan de la película.
Bueno, eso en el caso de tu centro, como decías.
Eso es.
Juani, llevas 20 años dando clases a niños de estas edades. ¿A qué retos se enfrenta ahora la asignatura de religión y vosotros, los profesores de religión? ¿A qué retos os enfrentáis?
A ver, bueno, lo primero de todo, los profesores de religión siempre estamos en la brecha, ¿no? Siempre tenemos el hándicap de que, bueno, pues que a nosotros nos tienen que elegir. No es una matemática que viene por obligación. Entonces, bueno, siempre somos unos profesores, la verdad, que bastante pioneros en las nuevas tecnologías, en buscar nuevas formas para dar la clase de religión, como te comento, a través del arte, a través de música, a través de, bueno, pues hacerlo atractivo, pues porque vemos que es algo muy importante, ¿no? Que el mensaje se transmita de una manera pues coherente, sobre todo, pero atractiva, porque si no, pues como decimos, no eligen la asignatura. Como no haya una familia detrás que tenga unos principios claros, que quieran saber y formar a su hijo en la clase de religión y en los valores religiosos, pues muchas veces depende de que el niño quiera o no. Entonces siempre tenemos el hándicap de que tenemos que gustar.
Pues Juani Sánchez, profesora de religión de Getafe, gracias por contarnos cómo estáis viviendo los profesores este cambio y hablarnos también de la importancia de la educación religiosa. Gracias por acompañarnos,
pues
Juani.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Salud.
1:45 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de San Isidro Labrador. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Madrid se apresta a celebrar un año santo con motivo del 400 aniversario de la canonización de su patrón, San Isidro Labrador. Un sencillo trabajador de la tierra en el Madrid del siglo XII, que aparentemente no hizo nada extraordinario en su vida, fue proclamado santo por el Papa Gregorio XV junto a cuatro figuras gigantescas, tres grandes fundadores como Felipe Neri, Ignacio de Loyola y Teresa de Jesús, y el misionero que llegó hasta el Japón, Francisco Javier. El árbol frondoso de la santidad tiene muchas ramas y entre los resplandores de esas personalidades inmensas, la ironía divina quiso que aquel día se colara un humilde labriego asalariado que se preocupaba por los pobres, un esposo y padre que, según cuentan las crónicas, nunca salió al trabajo sin antes oír muy de mañana la Santa Misa. Que lo cotidiano se vuelva heroico y que lo heroico se haga cotidiano, les pedía San Benito a sus monjes. Y eso cuadra bien con la humilde vida de Isidro. A fin de cuentas, para la tradición cristiana, un santo no es más que el hombre o la mujer que vive en plenitud la fe, la esperanza y el amor. La ironía del Señor, de la que también es depositaria la Iglesia, ha hecho de San Isidro el patrón de una de las ciudades más dinámicas de Europa. Como dice el cardenal Carlos Osoro en su carta de convocatoria del Año Santo, la herencia de Isidro es que Madrid sea hoy una ciudad en la que caben todos y todos puedan vivir su dignidad de hijos de Dios. Y es verdad que la gran megápolis madrileña conserva misteriosamente en su tejido los hilos de la acogida y la benevolencia, de la alegría austera del trabajo, de la familia y de la fiesta del pueblo. Bienes amasados al calor del Evangelio, que era como el perfume que Isidro, y no lo olvidemos, su esposa María, derramaban al pasar.
Pues hoy que arranca la campaña de la renta, te estamos preguntando cómo la haces tú, si la haces directamente en casa o si vas a una gestoría, te la hace algún amigo. Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado ya en el 637-230000.
Yo sí, normalmente la suele hacer mi mujer por el ordenador, porque sabe cómo hacerla, pero este año nos toca pedir ayuda, ir a un gestor o a alguien que no la haga, porque como tuvimos la venta de un piso, ahí ya no sabemos meternos, entonces sí.
Pido ayuda porque es un rollo, esto es tremendo. Las colas son inmensas y las voy a dejar para el final para ir pensando y ver a ver qué, lo que se puede deducir, porque cuanto más se puede deducir, mejor.
Pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado. Esperamos tu experiencia, tu opinión a través del 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sí, se nota, pero bastante, en todo. La fruta, la verdura...
La subida de precios, el coste de la vida, lo notas tú, como nadie. Yo ayer comí un menú del día, 15 euros. Hace un par de meses, en el mismo sitio, el menú del día costaba 12. Esa subida de la inflación afecta directamente en tu capacidad de ahorro, si es que hasta ahora podías ahorrar.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Unas pastas las he estado comprando a 1 euro, hoy 1,35.
Esa mermada capacidad de ahorro afecta a los bancos, evidentemente, pero sobre todo a tu capacidad de gasto y de inversión pasado mañana, o sea, a toda la economía.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia.
Carglass repara.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Antonio Resines será el pregonero de la fiesta de San Isidro de este año, una elección que le hace especial ilusión después del duro año que ha pasado. El actor, como recordarás, estuvo 48 días ingresado en el Hospital Gregorio Marañón por complicaciones derivadas del COVID. Así hablaba en su primera aparición pública tras recibir el alta.
Tengo una atrofia del 80%, yo no tengo músculos ahora, no, y ando mal, con ayuda de andador y tal, pero bueno, no, lo demás es, me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y es complicado y hace falta esfuerzo, pero bueno.
Este año, además, las fiestas de San Isidro van a ser más especiales y cabe, ya que se celebra el Año Santo Jubilar en su honor, al cumplirse 4 siglos de su canonización. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, momento de mucha tranquilidad y fluidez en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todos los accesos a la capital completamente despejados a esta hora, incluyendo rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, queremos pedirles que sean muy prudentes al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles ya 6 de abril, vamos a conocer por dónde pasa la actualidad de nuestra región en este día y se lo vamos a preguntar a Álvaro Cutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Cómo viste el Atlético de Madrid anoche?
Bueno, todavía creo que están quitando el autobús del estadio del Manchester City, que lo tienen ahí aparcado todavía.
Bueno, pero nos dio resultado.
Bueno, espero que tendrá que hacer algo más a la vuelta, porque que meter, aunque tampoco soy muy optimista hoy con el Madrid, después de verle contra el Barça y contra el Celta, veremos hoy contra el Chelsea. Espero ver el Madrid de las grandes ocasiones a las 9 en Stamford Bridge en Londres, desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE, ese partido de los cuartos de final. Por lo demás, pues que el gozo en un pozo otra vez para la Consejería de Sanidad madrileña, que da a Toledo con la intención de que el final de la mascarilla de interiores fuese ya, pero como te acabamos de contar en COPE, la propuesta de Sanidad, que va a ser propuesta de orden y mando, es decir, que será después de Semana Santa. A partir del 19 de abril es cuando ya no tendremos que llevar mascarilla en interiores. También vamos a estar en el espacio Clesa. Para la gente que no lo ubique, está justo detrás del Ramón y Cajal. Es un edificio de los años 50-60, construido por el arquitecto Alejandro de la OSE, que durante muchos años ha sido la fábrica principal de España de esta empresa, que fabricaba yogures, leche. Flanes, pero desde el 2011, cuando los Ruiz Mateos la dejaron en ruina, pues está abandonada, está en un estado deplorable. En 2019 Carmena la quiso convertir en el Matadero Norte, en un espacio de referencia cultural, pero para el norte de Madrid, igual que estaba el de Legazpi, tenerlo en el norte. Ese proyecto quedó en el olvido y hoy el Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer qué va a ser de ese edificio Clesa, esos 125.000 metros cuadrados detrás del Ramón y Cajal. Va a ser una cosa entre científica, cultural, luego lo explica bien Belén Ibáñez. Y vamos a estar en Plaza de España, casi 6 meses después de su reapertura, aparte de las quejas de los vecinos porque hay demasiadas escaleras y las quejas también de mucha gente de que hay poco espacio verde, ahora la tenemos llena de grafitis.
Tremendo, tremendo.
Los bancos, las paredes, todo. Y claro, eso, la verdad es que nos cuesta mucho a los madrileños. En concreto, 2.600.000 euros se gasta el Ayuntamiento de Madrid en limpiar todos los grafitis de la capital, y eso que habían subido las sanciones. Luego nos damos una vuelta por allí a ver cómo está el panorama de grafitis.
Muchas gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Y ahora quiero hablarte de Casabo. ¿Sabías que en España se tarda una media de 6 meses en vender una casa? Por no hablar de todo el papeleo y demás trámites. Bueno, pues esto por fin ha cambiado. Casabo compra tu casa directamente en 7 días y con solo una visita. Sí, sí, entra en casabo.com y en solo 48 horas tendrás una oferta por tu casa. Gratis y sin compromiso.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preguntamos a Enrique García, CEO de TaxDown.
¿Qué novedades presenta este año TaxDown?
Pues tres novedades. La primera, TaxDown este año permite a los inversores de cripto y brokers extranjeros incorporar todas sus inversiones en un solo clic dentro de la app. Y TaxDown se encarga de hacer todos los cálculos. Segundo, por fin TaxDown está disponible para autónomos, que sabemos que tienen una problemática enorme para hacer la declaración de la renta. Y tercero, para aquellos que tienen declaraciones más complejas, hemos lanzado nuevos planes que incluyen tener un asesor personal dedicado para ti que puedes consultar en la página taxdown.es.
TaxDown, tu declaración de la renta, bien hecha.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Este miércoles 6 de abril, José María Zabala presenta su nuevo libro, El Padre Pío Español, a las 7:30 de la tarde en el CEU San Pablo, con Santiago Cantera y Alfredo Urdaci. Confirma ya tu asistencia en el WhatsApp 630-46-9581. El Padre Pío Español, a la venta en Amazon y librerías.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y seguro que a estas alturas ya estás planificando tus vacaciones de verano, y es que el tiempo pasa volando, ¿eh? Bueno, pues lo mismo que has empezado a buscar dónde vas a ir, es el momento adecuado para arreglar esos defectos de tu cuerpo que llevas tiempo queriendo eliminar, que todos los tenemos. Y para ello lo mejor es acudir a la Clínica Barragán, donde ofrecen una combinación de los mejores tratamientos para remodelar nuestro cuerpo, ya seas hombre o mujer. Gustavo Barragán es el doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que los hombres cada vez se preocupan más por estar bien, por cuidar su cuerpo. ¿Cuáles son los tratamientos que más solicitan en su clínica?
Bueno, lo que más le preocupa a los hombres es el tema de la barriguita. Y para eso podemos recurrir, o si es muy grande, a una liposucción base. Y si el acúmulo que tenemos es pequeño, tenemos tratamientos como la electroestimulación magnética de la musculatura abdominal, que no solo consigue fortalecer los abdominales y conseguir poner el vientre más plano, sino que también quema parte de la grasa que hay en la zona. También tenemos tratamientos como los ultrasonidos y la radiofrecuencia para tensar la piel y para quitar un poco de acúmulo de grasa, lo que es en la zona de la cintura. Pero ya digo, siempre que los acúmulos no sean muy grandes. Si el acúmulo es más grande, hay que recurrir a usar los ultrasonidos desde dentro, con lo que es la liposucción Basser, sí, para poder quemar bien esa grasa, y luego lo podemos complementar con la tonificación de la musculatura, con la electroestimulación, la estimulación magnética de los músculos. Uh-huh. Eso es lo que más demandan los hombres. Las mujeres, sin embargo, pues gustan más de modelar el glúteo, que también se modula muy bien con la estimulación magnética. Conseguimos que el músculo coja tono, se levante el glúteo y coja un poquito de volumen. Y también es muy frecuente para tratar el tema de las cartucheras, bien con los ultrasonidos percutáneos o bien con la liposucción base.
Bueno, pues estamos a tiempo, ¿eh? Queda poquito ya para el verano, pero aún estamos a tiempo para tener un cuerpo espectacular, ¿eh?, en este próximo verano. Lo podemos hacer llamando al 91-300-2355, 91-300-2355, es el teléfono de la Clínica Barragán, 40 años al servicio de nuestra belleza. También puedes entrar en su página web, que es clinicabarragán.es, clinicabarragán.es, y ahí tienes todavía mucha más información. Y recordar, como siempre, doctor, que la primera consulta es gratuita. Gracias, doctor Gustavo Barragán. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE.